una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar de esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón te voy a compartir también nuestro WhatsApp 55-2193-5926. Es el Miedofon 55-2193-5926. Ahí te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Bajo el brillo plateado de la luna llena, hay un árbol que revela su lado más aterrador. Los lugareños cuentan que en esas noches especiales donde se forma la luna llena, hay figuras espectrales que se aparecen balanceándose lentamente desde sus ramas, como si aún estuvieran atadas al destino que les arrancó la vida hace más de un siglo. Aquellos que se acercan al árbol juran que en el aire se torna pesado, como si los espíritus que ahí perdieron la vida aún buscaran justicia. Los valientes que han visitado el sitio aseguran que una vez que has visto estas siluetas en la penumbra, es imposible olvidarlas. Hoy, el árbol que guarda los secretos de los ajusticiados, el atrapa almas.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Pues te invitamos a continuar con nosotros y, por supuesto, escuchar todos esos relatos. ¿Tú sabes algo de este misterioso árbol? Te invitamos a que lo compartas aquí con nosotros y, por supuesto, también la invitación es para narrar alguna historia o mandarnos algún mensaje de voz como este.
Hola, Gina y Nacho. Buenas noches, ¿cómo están?
Hola, amigo.
Soy su servidor, Conrado Martínez. Si ustedes me lo permiten, quiero compartir con todos ustedes una historia. Y bueno, esto fue por ahí del año de 1980. Yo tenía 15 años de edad. Y bueno, en ese entonces tenía amistad con choferes de autobuses de pasajeros, a los cuales les llamaban delfines. Y bueno, pues yo les ayudaba a esos choferes en todo, a cobrar, recorrer el pasaje. Y bueno, pues cubríamos un eje vial, el eje vial 2 Sur, terminales Metro Chapultepec, Jardín Valbuena. En ese entonces yo vivía con mis padres en la colonia Hipódromo Condesa. Y bueno, recuerdo que era un viernes, había mucho pasaje y llegamos a la terminal de Jardín Valbuena. Ya por ahí de la medianoche, pues ya no había transporte para regresarme a mi casa. Y el chofer me propuso que llevarme al metro de un puerto. Pero pues ya obviamente no alcanzaba metro. Entonces le dije, ¿qué te parece si me quedo a dormir en el camión y mañana pues me voy a mi casa? Me dijo que sí. Bueno, así lo hicimos, nos fuimos a la línea, allá en la colonia Nicolorital, lo que es Avenida Canal San Juan. Entonces el chofer estacionó el camión en el patio de la línea y ya se fue en su coche a su casa. Yo me quedé, entonces acomodé algunos asientos, me cubrí con una cobija y sería por ahí de las 3 de la mañana. Que escuché unos ruidos muy extraños. Me asusté mucho y decidí levantarme, encendí la luz y bajé del autobús. Todo estaba oscuro y en silencio. Entonces rodeé el camión asomándome por abajo y bueno, también pensando pues que tal vez algún pillo quería robarse algo, pero no había nada. Todo en silencio, todo oscuro. Entonces decidí subir nuevamente al camión. Me acosté nuevamente, pero pues, sería cosa de media hora, se volvieron a escuchar estos ruidos. Entonces, bueno, decidí nuevamente levantarme, encendí la luz, encendí la radio, y ahí me quedé ahí en el asiento del chofer. Y yo dije, bueno, pues aquí me quedo hasta que llegue el chofer. Y bueno, pues el chofer llegó por ahí de las, ¿qué será? Las 6 de la mañana. Y él me dijo, oye, te noto extraño, te ves pálido. Entonces le platiqué lo que me pasó. Y él me dijo, oye, va a ser necesario llevar el autobús a bendecir, pues para retirar pues las malas energías que están ahí. Y bueno, pues pasaron algunos días platicando con mecánicos y choferes de la línea. Había un mecánico que ya tenía muchos años en la línea y nos dijo, miren, en el lugar donde estaba estacionado el camión, donde te espantaron, hace como 20 años, un mecánico levantó un camión con el gato hidráulico. Al parecer no lo colocó bien, entonces al estar abajo el camión se le vino encima y murió instantáneamente. A raíz de lo que pasó, todo camión que se estaciona ahí y si alguien se queda a dormir ahí, los espanta. Y bueno, esa es la historia que quise compartir. Y Nacho, les mando un fuerte abrazo, saludos a todos los peludomaníacos y a todas las peludomaníacas. Hasta pronto.
Gracias, mi querido Conrado. Muchísimas gracias. Buena historia, como siempre. Nos tienes acostumbrados, mi querido amigo. Y qué bueno que una vez más escuchamos tu voz, amigo.
Claro, siempre estamos dispuestos a escuchar esas experiencias que ya se quedan aquí como testimonios.
Sí, por supuesto, Gina. Y si les parece bien, pues vamos a continuar con más audios, más testimonios, historias, relatos. Todo aquello que tú tienes que compartirnos, no importa el tema, lo que realmente nos gusta es que tengas el anhelo de, pues también, ser partícipe. Dices, Deus Vegeta, gran programa, los escucho desde hace muchos años, solo que ahora ya tenía mucho sin escucharlos, pero siempre es un placer. Saludos, Gina y Nacho, desde Victoria de Durango. Ok, hermano, pues hasta allá te mandamos un fuerte abrazo y continuamos escuchando.
Fue terriblemente infeliz en vida y lo continúa siendo en el más allá. El penitente de Ubruch, después de la tragedia nuclear de Chernóbil en 1986, muchas ciudades y poblados cercanos fueron desalojados por los efectos de la radiación. Se estima que muchas familias hicieron caso omiso y regresaron para recoger bienes y algunos de ellos se quedaron en sus casas. Una familia en particular, compuesta por una viuda y sus 5 hijos, se quedó viviendo en la ciudad fantasma de Pripyat. Después de muchos años, los ubicaron y les enviaron de vuelta a Ubruch, una ciudad cercana. En la calle siempre veían a todos, menos al hijo menor, ya convertido en adolescente. Sus vecinos sabían de sus deformidades por causa del tiempo que estuvo expuesto a la radiación, siendo todavía un recién nacido. Este muchacho creció lleno de odio, siempre gritaba a su familia y les culpaba de su aspecto.
Vamos a una pausa y regresamos. Ahorita continuamos con el relato. El Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Nunca discutas con un tonto. La gente no podrá notar la diferencia. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Rápidamente regresamos para concluir con este relato.
Anoche los vecinos escucharon una fuerte pelea, seguida de gritos y luego unos disparos. Cuando las autoridades llegaron, yacían en el hogar la madre con sus hijos muertos y afuera el joven deformado, calcinado. Lo sorprendente es que el cuerpo no presentaba ningún signo de combustible. Se especula que se trató de una combustión espontánea. Se le señaló como el ejecutor de su familia. Cuentan los lugareños que luego de este trágico suceso empezó a deambular por las calles de Ubruch, alrededor de las iglesias y cerca de la madrugada, una figura negra, alta, delgada y de aspecto siniestro, con dedos desproporcionadamente largos, cara deforme y una boca anormalmente larga. Los que dicen haberlo visto afirman que su rostro refleja un sentimiento de odio, pero también de culpa. Mientras vaga, suele arrodillarse profiriendo gritos agudos de dolor al cielo, como si estuviese ardiendo desde dentro. Quienes han tenido el valor de acercársele han contado que el espectro sale de su abstracción, se voltea, ruge potentemente y su cuerpo se llena de fuego para desaparecer entre alaridos de dolor. El llamado penitente de Ubruch ahora es un alma en pena que sufre por la culpa de haber asesinado a toda su familia y busca incansablemente el perdón divino.
Ok, amigo, qué interesante este episodio. Un pasaje terrible en la vida del mundo, ¿verdad? En la vida de todos nosotros. Y que, sin lugar a dudas, dejan una cicatriz en la historia.
Y ya tenemos aquí en la línea, desde la Ciudad de México, aquí está con nosotros, Alberto. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Ah, no, ya Alberto. me dijiste que Alberto, perdón. Bienvenido, y queremos escuchar tu relato.
Sí, buenas noches. Yo me encontraba sobre el Panteón de San Lorenzo con un amigo ahí. En Iztapalapa, es correcto.
Ah, bien.
Él se dedicaba a llenar las pipas de ahí de la estación de San Lorenzo. Entonces, pues es el panteón completamente. Eran a partir de las 12 de la noche que estábamos ahí. Y de repente me dice que caminemos. Y empezamos a oír muchos ruidos extraños. De repente se iban acercando más y más sobre las lápidas, y pequeñas risas, hasta que de repente, pues sí, nos dimos un pellizco para ver qué es lo que pasaba, a ver si no estábamos imaginando cosas. Y de repente se hizo más agudo, y entonces es cuando de repente se siente una sombra al lado de nosotros, así que nos pasa, y el aire un poquito fuerte. En ese momento, pues nos quedamos con un sentido muy frío, muy fuerte, así como si hubiera bajado un poquito la temperatura. De por sí el ambiente era muy baja la temperatura, no era como estar en la Ciudad de México normal, que el clima sube, baja, sino en el lugar se siente el bajón de temperatura, como si estuviéramos en el Ajusco. La verdad, pues aunque trae uno chamarra, no dejas de temblar. No sé por qué es el cambio así tan fuerte. Y en ese momento, pues claramente se escuchan los lamentos, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese momento, volteamos a ver algunos, estábamos ya subiendo a la parte donde están los niños enterrados, que hay reguiletes y algunas muñequitas y eso, y los reguiletes como que tomaban un poquito de fuerza y no había un aire tan fuerte. Y en ese momento es cuando de repente igual se vuelve a escuchar otro quejido, y es donde pues ya volteamos hacia el lado izquierdo, donde están las tumbas, y se ve una sombra negra. De repente no se veía si flotaba o no, realmente era la mitad nada más, no tenía forma de nada, era una figura sin forma. Entonces en ese momento fijamente da la vuelta y como si estuviera viéndonos de frente, jamás se vio la cara ni se ve nada, y en ese momento pues sí se queda uno así con el miedo por la hora que era. Entonces ya en ese momento ya nos alejamos un poco, caminando más rápido, y obviamente pues te dicen ya, hay personal civil que te bajan del panteón porque qué estás haciendo esas horas. Sin embargo, estaba, bueno, el argumento pues es que estoy regando las piletas para que al otro día, no me acuerdo qué celebración iba a haber, y tienen que tener las piletas de agua llena. Pero sí fue lo fuerte, ¿no? De sentir ya una vibra que no era como pues cualquier cosa coloquial, sino ya sombras negras que de repente van tomando forma y pasan al lado de ti, y se siente la vibra.
Eso, y es que uno siente cuando estas presencias tienen una carga negativa.
Sí, es correcto. Sí, ya es cuando no trae algo positivo, sino es como tristeza, angustia, no sé, de repente cambia todo el sistema de la vida. Y el frío, que es tremendo, o sea, es como si estuviera uno temblando.
¿Y en ese momento qué hiciste?
En ese momento, pues el corazón no dejaba de palpitar. La verdad, ni quisimos ya comentar nada. Pude bajar. Nos auxiliaron un poco, bajamos del panteón. Ya llegamos abajo y calmó un poco todo. Ya la presencia y todo eso. O sea, ahí el tema del frío había desaparecido. Era como de entrar a un clima normal, a un poquito más ya cálido, o sea, lo normal. Ya el tema de estar temblando ya se había quitado.
Una experiencia, y luego en un cementerio, que cobra peculiar importancia.
Sí, claro, yo creo que siempre hay cosas extrañas, no más en esos lugares, sí se sienten vibras muy diferentes. Pues ya esa hora eran casi la 1:30 de la mañana.
Ah, ya estaban en plena madrugada.
Sí, digo, tuve el acceso pues por él, porque realmente pues ahí trabaja, pero realmente pues no hay acceso a esa hora en esos lugares.
Pues claro, es una experiencia que estabas buscando la adrenalina y sí, la encontraste, pero no te quedaron ganas.
No, como cualquier chavo, ¿no? Sí. Siempre he tenido la parte esa del morbo de decir si existirá o no, pero pues con esto me doy cuenta que sí hay una parte mala como buena en la vida.
Claro.
Obviamente respetando todo eso, pero sí, sí son partes que sí existen y están ahí presentes.
Exactamente, hay que tomarlo con precaución, pero como tú comentas, eras un jovencito y entonces querías vivir esa experiencia.
Claro, sí.
Oye, y ya que pasó el tiempo, ¿tú lo recomendarías a los chicos que nos están escuchando?
No, yo creo que en la vida hay que respetar lo bueno y lo malo, no llamar ese tipo de circunstancias. He sabido de gente que va, entierra cosas y la verdad es, pues hacer el mal y el mal pues nunca va a ser bueno. La verdad yo digo que hay que respetarlo y dejar eso ahí y no tratar, porque te podrías traer algo también, ¿no? De ese tipo de vibras y la verdad pues no es recomendable tratar con esos espíritus. Y escuchaba mucho antes lo del caso Josué, creo que también es un claro ejemplo de que eso está ahí existiendo y lo bueno y lo malo sabríamos mucho que podría en cualquier momento manifestarse.
Exactamente. Pues nosotros, Alberto, agradecemos muchísimo que te hayas reportado y que nos hayas compartido este tipo de experiencias.
Muchas gracias, Georgina, ¿verdad?
Así es.
Sí, muchas gracias.
Gracias, que tengas excelente noche y vamos a seguir escuchando relatos.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Bye.
Hasta luego, mi querido amigo, muy amable. Y pues aquí continuamos saludando a todos ustedes, ¿sí?
Y así como en el caso de Alberto, que dicen, vamos a un panteón, vamos a vivir esa experiencia. Hay otros chicos que se les ocurre, dice, ¿qué tal que llevamos una ouija y lo hacemos más tenebroso, una vela? Y ahí es cuando todo se torna mucho más peligroso.
Sí, desde luego, a veces no le miden los muchachos. No le miden. Recientemente en alguna una especie de encuentro que tuvimos varias personas que nos dedicamos a esto, había varios grupos de jóvenes entusiastas que son, pues le llaman exploración urbana, ¿verdad? Que son exploradores urbanos ellos. Y platicábamos sobre ese tema de que a veces le buscan mucho más formas de encontrar peligro y en ocasiones. Primero lo espiritual, que suele ser también de repente pues muy contundente y a veces la gente se arrepiente y dice, mejor no lo hubiera yo hecho. Y en ocasiones pues también los peligros intrínsecos en la inseguridad existente hoy por hoy, debido a la delincuencia en todos sus niveles, se corre demasiado peligro. Luego agrégale el punto, Gina, de que muchas veces los jóvenes cuando van a hacer exploración urbana se les hace fácil introducirse en un predio sin tomar en cuenta que pues realmente ese lugar tiene dueño y por tanto es una invasión a la propiedad privada y pueden suceder muchas cosas, desde recibirlos no sé, con perros guardianes hasta inclusive balas, Gina, ¿por qué no mencionarlo? Hay que tener mucho cuidado.
Claro, tomarlo en cuenta y mucha precaución, y no es algo que nada más es una noche de experiencia, sino que puede traer consecuencias espirituales.
Y por supuesto, si a ti te gusta eso, más vale que si vas a hacer una exploración urbana, trates de conseguir los permisos, trates de hablar con el guardia, si es que lo hay, porque pues no es bueno que corras riesgos innecesarios.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Primero es el uno.
y después el 2. Pero en el 21 se fregó el 1. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Relatos y experiencias que tú nos quieres compartir. Seguimos con ello.
Exactamente, Gina. Pues vamos a continuar con más historias de esas que pues nos gusta escuchar. Venga.
Les mando saludos, un abrazo. Y bueno, pues les voy a contar mi historia. Esta historia, pues ahora un poco de la Santísima Muerte, pues me viene a la memoria. Y hace mucho tiempo, hace unos años, yo tengo familia en Veracruz, en el puerto de Veracruz. En casa de mi abuela, cada que eran vacaciones, yo iba a visitar a mi abuela, mis abuelos paternos, junto con mi mamá, algunas veces con mis hermanas. Durante esas vacaciones fueron un verano, no recuerdo así muy bien, pero fuimos a visitar a mi abuela, a mis abuelos. Como de costumbre, un tío que vivía con mis abuelos, cabe mencionar que pues la casa sí era un poquito grande, entonces ahí vivía también un tío, hermano de mi papá, y él se había hecho devoto de la Santísima Muerte, de la Santa Muerte. Entonces en su cuarto él le hizo un altar, dibujó un signo en la pared muy extraño, como un ojo parecía, era negro, recuerdo. Y lo tenía ahí pintado. Tenía una imagen de la Santa Muerte en su cama siempre. Y tenía una figura tamaño natural, se le puede decir, así muy grande de la Santa Muerte. Así estaba su altar que él le dedicó a la Santa Muerte. A raíz de eso, pues ya cuando llegamos a casa de mis abuelos, pues otra tía que también vivía ahí, le comentó a mi mamá que ella, a raíz de eso, de ese altar y de esa creencia de mi tío, que empezó a ver que una mujer de blanco se paseaba por la casa. También mi abuela la llegó a ver. Y una vez mi tía subió a destender la ropa. Bueno, lo chistoso es que, bueno, se tendía la ropa justo enfrente del cuarto de mi tío. Ahí, sube mi tía, está destendiendo la ropa. Y dice que vio claramente como salir del cuarto a una mujer así de blanco y que bajó las escaleras. Entonces pues ya nos contaron todo eso. Y un día que pues ya no había nadie, solo estábamos mi mamá y yo en la casa, yo salí a jugar con un amigo que tenía ahí, que vivía enfrente de casa de mis abuelos. Y mi mamá se quedó viendo la televisión en el cuarto de mis abuelos. En el cuarto de mis abuelos había un espejo. Y ese espejo reflejaba las escaleras que bajaban a la sala. Mi mamá estaba en ese momento en el primer piso. Entonces mi mamá voltea y a través del espejo es como ella ve que baja esta mujer que todos habían visto, mujer de blanco. Mi mamá la ve como bajó las escaleras. Entonces pues le dio mucho miedo. Y recuerdo que yo estaba jugando con mi amigo en la calle. Y había un balcón en la casa, entonces sale por el balcón mi mamá y me grita, me dice que entre, que me iba a decir algo, no recuerdo bien, el chiste es que me dio la instrucción de que yo regresara. Ya entonces entré a la casa y ya me platicó eso, la vi muy alterada, estaba espantada, y me platicó que había visto eso, entonces me dio un poco de miedo, pues yo era un niño y ya. Pero bueno, eso es prácticamente lo que se vivió en esa casa. Muchos veían pues a esta mujer de blanco. También, bueno, durante esos años yo estuve muy mal de un ojo y me dio una infección muy fuerte, no sé, es tan fuerte que se me cerró, lo tenía siempre muy rojo, me lloraba todo el día. Entonces me habían llevado al doctor, pero pues no me habían logrado curar. Y durante nuestra estancia allá en Veracruz, mi tío, que ya era devoto de la Santa Muerte, y su esposa, de ese entonces de mi tío, que creía en eso, que fue quien lo inició en esas creencias, me hizo una limpia con un huevo y empezó a rezar a la Santa Muerte. Y pues creerán que al momento otra vez mi ojo se abrió, me dejó de llorar, comencé a ver una mejora y ahí frente a todos, después de haberme limpiado con el huevo, lo rompió en un vaso y salió así un huevo muy extraño, así como lleno de sangre y como que se formó un ojo, recuerdo, en el vaso, y nos dijo, miren, aquí está el mal. A raíz de eso regresamos aquí a México, ya fui al oftalmólogo y me recetó unas cosas. Él me diagnosticó eso, que era una infección, y ya, se me curó el ojo, por así decirlo. Pero lo extraño o la coincidencia fue que a raíz de esa limpia, pues hubo una mejora que no había tenido antes. Pues bueno, esta es mi historia. Muchas gracias por haberme escuchado, les mando saludos, sigan así y pues yo seguiré siendo su seguidor.
Gracias, amigo.
Muchas gracias.
Gracias, amigo.
Cuídense, les mando un fuerte abrazo a todos. Cuídense, bye.
Lo dicho, ¿eh?
Saludos también a través del Miedofón. Y se llena Nacho, saludos, buenas noches, mi nombre es Araceli desde Texas. Dice, le sucedió al hijo de una amiga que me lo pasó. Dice que mi amiga trabaja de madrugada repartiendo paquetes de plataforma. Un día estaba trabajando cuando de repente escuchó ruidos en la calle. Cuando volteó, se dio cuenta que un columpio se estaba moviendo solo. Comenzó a grabar y no sabe qué pasó. Uh-huh. Ok, bueno, ahorita lo vamos a checar.
Claro, muchísimas gracias. Vamos a saludar a nuestros amigos que se están conectando y están entrando a nuestra transmisión. Catalina Aguilar, saludos, mi querido, hola. También a Maribel Pineda, Lucita Arellano, que está por aquí, por cierto. Juanito Arcos y Mapat Gómez, también las tenemos súper pendientes. Mi brother Alan Vera, mi querido amigo científico, bienvenido, hermano. Gracias por acompañarnos, como todas las noches, eres bienvenido, amigo.
Claro, y también tenemos un tema que hoy estamos proponiendo, sobre todo a nuestros amigos de Sinaloa, si saben acerca de este árbol que data de la época más o menos de la Revolución Mexicana, en el corazón del estado de Sinaloa. Un árbol centenario se alza imponente. Testigos de estos tiempos convulsos de la Revolución Mexicana, desde entonces se cuenta que este frondoso árbol parece ser una reliquia natural más, pero su historia oculta una leyenda oscura que ha perdurado por generaciones. Se dice que durante los años más cruentos de la guerra, las ramas del árbol sirvieron como horca para los desertores y traidores, quienes fueron ajusticiados sin piedad en las noches más sombrías. Este relato se ha contado desde entonces y especialmente en noches de luna llena, te vamos a contar qué es lo que pasa.
Sí, nada, vaya que hay historias, ¿eh? Mira, antes de continuar con nuestro siguiente material, dice nuestra amiga Teresa Rivas, saludos, Dice, buenas noches, peludo Gina y Nacho. Ese tipo de jóvenes que buscan aventuras tenebrosas no saben de respeto a los muertos y lo que se ganen, dice, lo tienen bien merecido. Ay, amiga, pues sí, es que son aficionados al terror, ¿no? Inclusive el fantasmal y el humano, yo creo.
Buenas noches, Jesús Méndez y mi esposa Sara Cortinas desde Chihuahua, Chihuahua, los estamos escuchando. Ahorita que Nacho tocó el tema de las explicaciones urbanas, he visto muchos videos de personas que hacen eso.
Sí.
Pero los que más me gustaron son las que realizan dos hombres que al parecer son de Rusia. Les recomiendo que vean sus videos, son realmente de terror. Un detalle importante de ellos es que pese a que lo que ven y escuchan, pues ellos se salen de manera natural, no salen corriendo del lugar que están explorando. Además, ellos traen un spirit ghost para comunicarse con las entidades que habitan en los lugares que visitan. He visto varios videos y no creo que sean falsos, ya que utilizan varias cámaras y se aprecia muy bien la actividad paranormal.
Órale, bueno, pues ahí está, para que vean cómo está como de moda, el asunto de la exploración urbana está como de moda, me consta que está como de moda. Afortunadamente, Gina, ya cuánto llevamos en esto y creo que ya podemos decir que no es por moda.
Buenas noches a todos los peludomaníacos. Les habla su amigo Einar, el vikingo Esquivel, desde aquí de Heroica, Matamoros, Tamaulipas. Esta vez les traigo un relato que le pasó a mi hermano. Este relato es al respecto de la Ouija. Cuando mi hermano tenía aproximadamente 14 años, él y un grupo de amigos, cuatro amigos, incluyéndolo, jugaron a la Ouija, estaban ahí experimentando y jugando con lo de la Ouija. Y dice, relata mi hermano que él, pues que hicieron contacto con un ente y que les prometió cosas, que él les prometió cosas y ellos le pidieron cosas. ¿Qué tipo de cosas? Mi hermano Wenzel le pidió pues dinero, fama y reconocimiento. Otros le pidieron cosas similares, bueno, el amor de cierta chava y así. Pero dice que todo se empezó a poner muy, muy loco, porque el ambiente se puso más frío, la oscuridad era mayor, la vela, el color, porque pusieron velas y pusieron no sé qué otras cosas, relataba mi hermano. Se pusieron de como una flama tipo púrpura y ya se empezaron a asustar. Para todo esto, dice mi hermano que ese ente, esa voz les dijo que todo tenía un precio y el precio a pagar era su vida, era su alma, que ellos iban a, durante un lapso de tiempo, les iba a dar todo lo que quisieran, pero al final de cuentas él iba a llevar sus almas, iba a llevar sus vidas. Y dice mi hermano que estuvo horrible, y dice que durante mucho tiempo mi hermano, él soñaba que el ente era una mujer, y la mujer le decía cosas que hacer. Mi hermano hizo cosas malas para obtener más cosas, y esta mujer le decía en específico, por decir, quiero esto, quiero lo otro, pero dice que la veía en sueños, y dice que la mujer que veía, o el ente que veía, era un tipo de cosa, como un tipo mujer egipcia, así, sus ojos con pintados rasgados y su joyería y su vestimenta era como tipo egipcio. Y para esto, el primero de los que cayeron, de los amigos de mi hermano, empezó como tipo a enloquecer, tuvo una posesión. Para esto, todo el mundo supo en la colonia obrera, todo el mundo supo de esto, de este chavo, que sé que se puso como loco, y casi 10, 11 personas no lo podían detener, todos lo querían agarrar, y él hablaba y decía cosas, incoherencias, tenía una fuerza sobrehumana. Así que lo ataron con correas a un poste de luz hasta llegar el sacerdote, y dicen que rompió varias veces las de esas hasta que lo encadenaron, y así lo tuvieron quieto hasta que llegó el sacerdote, hizo oraciones, hizo mil cosas, y hasta que lo tuvo quieto. A este chavo dice que se lo llevaron durante un buen tiempo, se lo llevaron a un convento, y ahí lo tuvieron en el convento durante unos años. Y este chavo, ya cuando se rehabilitó, o si estaba mejor, salió del convento, pero él ya estaba bien, o sea, pero su salud empezó a caer, a recaer, a decaer, a decaer, hasta que murió. El siguiente del grupo dice mi hermano que el último pues que lo vio se iba feliz a los Estados Unidos, que iba a ser una buena vida y que todo estaba muy contento. A los 2-3 semanas recibimos la mala noticia que había tenido un accidente automovilístico muy feo, que se había metido su coche, ya que sin freno se había metido su coche por debajo del tráiler, y que le había cercenado la cabeza. Para esto ya mi hermano estaba medio sacado de onda, pero él seguía, por así que bajo el mandato de esta cosa, de este ente o de esta cosa. Y luego más adelante dice mi hermano, que su amigo, uno de los que más quería, fue el último que supo que falleció. Pero el de ellos fue diferente, dice que él cambió toda su vida, que él se dedicó a Dios, de todo, entregó su vida. Dice que su familia primero tuvo un accidente muy feo, o sea, se murieron intoxicados con el gas, dice que dejaron abierta la perilla del gas, que se intoxicaron su familia, y él aún así siguió con fe y siguió yendo a la iglesia, siguió y hasta que un día de pronto, pues dicen que no, de una causa inexplicable, él falleció. Muchos dicen que se quitó la vida y que, pero dice mi hermano que no, dicen que esa cosa vino por ellos. Dice mi hermano que él entristeció mucho, pero él dice que tenía que continuar, si no, él no quería que le pasara nada a nosotros, porque esa era una cosa al pagar. Si tú desobedecías a este ente, si tú hacías algo diferente, quien iba a sufrir eran tus seres queridos. O sea, tenías que seguir todo al pie de la letra. Pues todo así siguió mi hermano durante un buen tiempo. A los 27 años, lamentablemente, mi hermano tuvo un accidente muy extraño, automovilístico, donde lo dejó en coma durante 2 meses y medio, casi como un vegetal. Nada más lloraba y como aceptaba que pedía perdón de todo a toda la familia, pero dice que con él ya se terminaba todo, que con él el pacto quedaba cerrado. Y pidió el sacerdote, pidió muchas cosas, o sea, porque nosotros parecíamos pues, como si quedó vegetal, no hablaba, estaba entubado, pero él decía que sí o que no con los parpadeos de los ojos. Nosotros le preguntábamos: ¿quieres que te traigamos un sacerdote para que te dé la santa unción? Y pues dos veces era no, una vez sí, lo normal. Y pues él nos dijo que sí. Y ya con esto, pues mi hermano también, los 4 amigos se fueron juntos, o sea, pues se fueron, vaya, no juntos, en diferentes tiempos, pero pues terminaron su vida de una forma muy fea. Esto es un mensaje para todas las personas, ¿verdad? Todos los que tienen pensado que porque hasta ahorita no les ha pasado nada, nunca les va a pasar nada, no jueguen con fuego porque terminan bien quemados. Lamentablemente mi hermano se dejó mucho dolor a la familia. Gracias a Dios mi mamá tuvo mucha fortaleza, pero casi no la contábamos porque era un hermano muy querido a pesar de todo y de muchas acciones. Mi hermano lo queríamos mucho. Una vez ya lo dije, cuando uno cree en las cosas, cree en Dios y cree así, a lo mejor te pueden llegar a afectar hasta cierto punto, pero no te pueden llegar a tocar tanto. Pero cuando no crees en nada, no crees en Dios, es cuando no te puedes librar de estas cosas. Tengan mucho cuidado porque no saben el dolor y el sufrimiento que pueden causarle a su familia, y ustedes pueden vivir también en un infierno. Bueno, ese es mi relato. Se despide Einar el Vikingo Esquivel, no sin mandar saludos a todos los del chat, a toda la raza de Matamoros, Tamaulipas, a todos los del norte, señor, y a todos los peludos madaníacos de México y de todo el país, y de todos los internacionales también. También quiero mandarle un saludo especial a Mopad, y a algunos se me escaparon, pero también a todos ustedes.
Muy bien, amigo.
Que siempre están al pendiente ahí en el chat y que lo están enriqueciendo. Les mando saludos. Bye.
Gracias, brother. Muy amable por tu aportación. Como siempre, interesante. Y ahí otro ejemplo de que la Ouija para nada es un juego, por más que te lo quieran vender como un juego de mesa. Híjole, sería un gravísimo error si tú lo consideraras así, y que inclusive bajo esa premisa dijeras: ah, les voy a llevar un juego a mis hijos para que se entretengan. No, estarías llevando una especie de bomba de tiempo, ¿eh?
Y hoy, hablando de ese árbol y su trágica historia, todo se remonta a los años de la revolución, como ya te comenté, cuando las fuerzas revolucionarias y federales luchaban encarnizadamente por el control del territorio. En ese entonces, un comandante conocido por su crueldad seleccionó este árbol como el lugar para ejecutar a aquellos que se atrevían a desertar o a traicionar la causa. De esta manera, pues desde entonces, cuando hay luna llena, esta iluminación gracias a la luna, pues resulta que se dice que las almas de los ajusticiados se pueden ver, porque no han encontrado descanso, quedaron atrapados en el lugar donde exhalaron su último suspiro. Los pobladores cercanos recuerdan las historias contadas por sus abuelos, quienes fueron testigos de los cuerpos que colgaban de ahí, y con el paso del tiempo, esta sensación inquietante quedó impregnada en el ambiente. Este árbol permanece como un recordatorio de ese periodo, aunque el tiempo ha erosionado su corteza, las raíces de la leyenda permanecen tan vivas como siempre. Los vecinos aseguran que en esas noches de luna llena se ven figuras fantasmales que parecen balancearse suavemente sobre las ramas, como si ahí aún estuvieran.
¡Qué espanto! Imagínate que en una noche de luna llena sales a caminar justo por una vereda en donde de repente te topas con muchos árboles, pero hay uno característico que tiene una rama que destaca, y justo en esa rama hay un hombre que aparentemente está pendiendo de ella. ¡Wow! Vamos al corte, Gina.
Y regresamos, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Después de la pausa, continuamos con la República Mexicana y todo el mundo. El Miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La pereza es la madre de todos los vicios. Y las telenovelas, el vicio de todas las madres. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Saludos a todos los amigos que están aquí. Osvaldo Reyes, Samara Pocket, Tanitoski, Mario Vázquez, Juanito Arcos, Mapad Gómez, Alejandra López Newman, Rebel Bontuardowski. Poco a poco los queremos mencionar a todos.
Claro, desde luego. Y mira, Moy Hernández dice, saludos al profesor Javier Lazo de Veracruz, de parte de Loco Moy Hernández de San Luis Potosí. Y él dice, desde Dallas, Texas. Ok. Moy Hernández manda saludar a Javier Lazo de Veracruz, de parte de Loco Moy Hernández. Eso es. Allá, saludos a San Luis Potosí, desde Dallas, Texas. Excelente, amigo. Pues vamos a continuar. Tenemos más audios, tenemos más de su participación. Te estamos esperando, ¿eh? Ya estás agarrando valor para platicarnos algo. Pues eres bienvenido y escuchemos.
Hola, buenas noches. Quería relatar algo que me sucedió ahora que fui a México.
Sí.
Yo tengo desde los 8 años que no iba a México. Yo originalmente soy de Colima y mi esposo es de Morelos. De donde yo soy es como una ciudad nueva, solo no es tan una ciudad muy viejita como la de él. Él es de Totolapan, Morelos, y él me comentaba y me decía sus historias de lo que sucedía en su pueblo. Me hablaba de brujas, me hablaba de muchas cosas que sucedían ahí. Y yo siempre le decía, pues, lo único que yo escuché de, ahora sí que de mi rancho, ¿verdad? Decía, era de que pues pasaba el caballo sin cabeza. Le digo, pero el jinete, disculpen. Pero le decía, pero después de ahí que yo viera brujas o que escuchara esto, que escuchara el otro, le digo, no, le digo, en mi ciudad, le digo, en mi ranchito, le digo, no, nunca escuché eso. Soy de Tecomán, Colima. Y pues reciente nos dio, obviamente, gracias a Dios, nos dio la dicha de ir a México. Y fuimos, pero fuimos a su rancho de él, a Totolapan, Morelos. Muy, muy bello, muy, muy bonito. Y nosotros íbamos a ver a su abuelita, que en paz descanse no la pudimos ya alcanzar a ver. La señora se dedicaba a curar a gente. Y yo siempre le decía a mi esposo, me gusta a mí preguntar muchas cosas. Ellos dicen que soy la chismosa, pero yo les digo que no. A mí me gusta entrevistar a la gente y me gusta saber de cosas y me gusta analizar y que me cuente sus historias. Le digo, porque así obviamente se llevan en las memorias. Le digo, yo se las puedo pasar a mis hijos y mis hijos a sus hijos y pues así se va la cadenita, ¿verdad? Y entonces, pues no pudimos alcanzar a ver a su abuelita y llegamos nosotros a la casa de su mamá.
Uh-huh. Ok. Y ahí se interrumpió abruptamente el mensaje, ahí terminó, que llegaron a la casa de su mamá. Amiga, no sé por qué siento que quedó inconcluso.
Sí, sí.
O será la segunda parte, no. El siguiente no, ¿verdad? Ok, ojalá mi amiga, si no te diste cuenta que le picaste el botón y se apagó la grabación, te invitamos a que lo hagas, ¿no? Bueno, pues entonces te esperamos, mi querida amiga. Pues mientras tanto vamos a seguir escuchando sus mensajes. Saludos a Leti Davis Mendiola, dice mi amiga. Hola Gina y Nacho, muy buenas noches. Ya no he escuchado el himno de la mujer sabia. Oh amiga, los miércoles es cuando lo podrías escuchar. Se les quiere y se les extraña, dice mi querida amiga. Bendiciones.
Ya llegó la continuación. Aquí de nuestra amiga dice, sí, claro, se quedó inconcluso, pero aquí está la continuación.
Ah, ok, pues vamos a ver, porque sí nos dejaste bien picados, amiga.
A ver,
aguántame, ok, ya, eso es, ya lo tengo aquí, preparadísimo para todos ustedes.
¿Sí? Y pues resulta que en la casa de su abuelito, donde vive su mamá, pues sí. Como todo buen mexicano, ¿verdad? Tenemos nuestros espacios y pues ahí están muchas casitas ahí adentro. Y la primera casa o la primera puerta era una cocina y luego a tu mano derecha estaba como otro cuarto y era otro cuarto. En medio de la cocina y del cuarto estaba una puerta que era el baño y enfrente de la cocina estaba otra puerta que te llevaba a otro cuarto como una sala. Y adentro de esa sala, al lado derecho, estaba otra puerta que estaba otro cuarto.
Ok.
So, cuando nosotros llegamos, como eran dos cuartos, a nuestros hijos le iban a dejar la cama más grande y a mí y a la de él nos iban a dejar la cama más pequeña, que no tuvimos ningún problema. Y entonces resulta que pues como se estaba velando todavía, bueno, sus creencias de cada pueblo, ¿verdad? Yo como digo, no soy de pueblo, pero sí, pues sí, más o menos sé algo de ahí, ¿verdad?
Ajá.
Y pues resulta que ese mismo día que mis hijos acostaron, no pudieron dormirse ahí porque había chinches.
No, bueno, me digas.
Bueno, esa es la historia más larga. En el cuarto, o más bien en la sala que estaba enfrente de la cocina, estaban obviamente la foto de la señora con sus velas, sus flores, y pues platicando nosotros, y yo le decía a mi esposo, oye, digo, a mí me hubiese gustado conocer a tu abuelita, oye, tu abuelita eso, tu abuelita, y yo para todo, tu abuelita, tu abuelita. Y cuando yo empecé a utilizar la cocina de la señora, porque obviamente tenía que cocinar, tenía que pues de dar desayuno, etcétera, yo lo primero que hice fue, en cuanto yo entré a la casa, yo le dije a la señora,
sí.
Buenas tardes, me llamo Blanca, mire, pues vengo de tan lejos, no quiero que me vaya a espantar a mí, a mis hijos, pues deme chance, o sea, présteme su hogar, ¿verdad? O sea, yo le prometo que yo voy a respetar su hogar. Y era todos los días, que si yo usaba un plato, me puede prestar su plato, no se preocupe, yo se lo voy a dejar tal como está, no se lo voy a romper, no me lo voy a llevar, aquí va a estar. Así sea un plato, una cuchara, un vaso, todo. Yo para todo le pedía permiso a la señora que me lo prestara, porque pues sabiendo su historial de la señora que pues ella limpiaba y todo eso, pues sí, ¿verdad? Era un poquito así como que, pero así fue eso. Entonces, ya cuando eso pasa, ya estuvimos ahí por 7 días. Ya el último día no me había subido nada. Pues déjeme decirle que sus calles de ahí de su pueblo, de mi esposo, es literalmente son como una avenida. Yo, pues allá de donde yo soy, son calles, son grandes. So, la ventana literalmente estaba en ahí pegada a la calle. Y como nosotros nos habíamos quedado todos los cuatro en la recámara que estaba pegada junto a la calle, ese día llegamos de ver a su otra abuelita que todavía vive y nos íbamos a acostar a dormir, pero como todos dormíamos en la misma cama, era una cama queen, imagínense, y mis hijos adolescentes y pues yo y mi esposo. So, yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Le digo, ustedes duérmense de lado, de su cabeza como al lado hacia la ventana. Digo, yo me voy a dormir del otro lado. Digo, así como sardinas. Y me dice, bueno, pero pues ellos, su cabeza estaba, los de los tres, estaba del otro lado y yo estaba en medio de mi esposo, en medio de mi hija, pero mi cabeza estaba hasta los pies de ellos. Y pues se han de imaginar, o sea, se quitaron los zapatos, pues olían, ¿verdad?, a patitas, a quesito o lo que sea. Y entré dormida, ya quedándome dormida, empiezo a escuchar en la cocina empiezo a escuchar, y eran como 3 de la mañana, que empiezo a escuchar cómo se arrastraban unos pies en la cocina.
No me digas.
No lo podía creer. Y yo entre dormida y despierta, y mi cerebro estaba todo lo que daba, escuchaba. Y yo así como que abro los ojos, no los abro. Sí. Abro los ojos, no los abro. Bueno, no los quise abrir. Y de repente empiezo a escuchar como que se vienen acercándose a la recámara. Yo dije, no puede ser. Y les recuerdo, o sea, los pies de mis hijos estaban a mi cara. No es como que yo estaba del otro lado. Y de repente, a lo lejos, empiezo a oler como un perfume. Yo dije, un perfume. Y yo dije, no. Y empiezo a sentir ese olor más cerca. Y ya lo tenía aquí en la nariz. Y yo decía, Diosito de mi alma, por favor, abro los ojos, no los abro. No los quise abrir. Y yo decía, por favor, Diosito, o sea, que no sea nada de lo que yo estoy pensando. Pero el olor estaba aquí. Duró como aproximadamente unos 2 minutos, 3 por ahí máximo, cuando empecé a sentir que el olor se estaba despegando del área donde yo estaba, bueno, donde estábamos acostados. Y me levanté en la mañana, me quedé bien dormida después de eso.
Sí.
Me levanté en la mañana y lo primero que hice fue de que le dije a mi esposo, oye, le digo, así. Y me dice, ¿cómo? Le digo, sí. Y recuerdo yo haber visto que había perfumes ahí en una cajonera.
Vamos a una pausa y regresamos. Ahorita continuamos con el relato. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS. rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos como estamos porque somos como somos. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Rápidamente regresamos para concluir con este relato.
Y yo me levanto y empiezo a oler los perfumes, empiezo a olerlos, los empiezo a agarrar y agarro un perfume, y en eso, cuando lo estoy agarrando, en la puerta está su mamá de Jesús, entrando, de mi esposo, entrando hacia la cocina. Y me le quedo viendo, le digo, vino su mamá. Y me dice, ¿cómo? Y le digo, vino su mamá. Me dice, ¿de qué hablas? Le digo, anoche vino su mamá. Y me dice, ¿por qué? Y él empieza a explicar. Y me dice, ¿sabes qué, mamá? En las últimas, los últimos meses, donde ella podía caminar, arrastraba los pies. Le digo, no, no puede ser. Le digo, no, de verdad. Me dice, sí. Dice, arrastraron los pies. Y le digo, y eres este perfume es el que olía. Y me dice, es el perfume que le encantaba a mi mamá ponerse. Dice, mi mamá siempre se ponía perfumes. Dice, siempre andaba perfumada. Dice, y el que tienes ahí en las manos era su favorito. Y le digo, pues, nos vino a visitar. Le digo, no lo podía creer. Le digo, y yo me quedé así como que, oh my gosh. Le digo, no, no, no. Y me dice, sí. Dice, ¿sabes qué? Porque ese mismo día en la tarde nos íbamos a regresar para Estados Unidos. Y me dice, mi mamá se vino a despedir de ustedes. Y le digo, no, hasta ahorita les estoy comentando y tengo la piel chinita. Le digo, no lo puedo creer. Le digo, o sea, tantas historias que me contaba mi esposo, pero pues es que yo soy de un diferente rancho, diferente, no sé, estilo, no sé si se podría decir estilo de vida, no sé. O sea, nunca en mi vida había sentido algo así. Y pues viéndolo ya ahí, dije, no, no puede ser. Y yo le digo, hasta el último momento, ya yo pues tendí la cama, limpié, barrí y eché obviamente agua con jabón, con cloro, con fabuloso, y lavé todos los trastes, dejé su cocina tal y como estaba, barrí ahí donde estaba ella, le limpié, porque había cera también de las velas, limpié todo y le dije que muchas gracias por haberme permitido haberme quedado en su casa. Digo, pero usted no se vaya con nosotros, usted aquí quédese. Digo, ya vendremos otra ocasión. Le digo, pero muchísimas gracias por haberme prestado su espacio para mí, para mis hijos. Le digo, y le agradezco de todo corazón. Le digo, ahí están todas sus cosas, no me llevo nada. Le digo, muchísimas gracias. Pero no lo podía creer que eso fue lo que me sucedió. Llegué aquí y les comenté a todos sus familiares de la señora. Le digo, su mamá, le digo, su abuelita fue a visitarme, le digo, y no, no sabía ni qué hacer, pero fue algo así como que wow. Bueno, saludo desde aquí de Las Vegas, que lo estamos escuchando. Aquí aproximadamente son las 7:39 de la noche.
Ok, amiga, muchísimas gracias.
Relatos y experiencias que van marcando estos testimonios que nos dejan sorprendidos. Así como la leyenda del árbol que hoy estamos comentando y que estamos también recibiendo tus comentarios.
Sí, por supuesto, todos tus comentarios. Saludamos a Gedman González, dice, yo hubiera lo mismo, hecho lo mismo, quiero pensar, dice, ya veo que mejor no, al fin y al cabo se iba a manifestar, creo que mejor me encomiendo a Dios, dice mi amigo Gedman. Saludos, brother. Y también, por supuesto, saludamos a Ignacio Almanzer, que está con nosotros. Y agradezco también a Ali Lara. Gracias, gracias por tu comentario. Gracias por tu participación, por esos detalles. Muchísimas gracias, Ali Lara. Y vamos a continuar. Tenemos más material que transmitir para ustedes, mis amigos. Y pues, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Saludos desde Puebla. Mi relato se trata sobre algo que me contó mi hermano aproximadamente por el 2009, cuando hubo un siniestro en la ciudad de San Martín Texmelucan, una quemazón. En un centro deportivo habían colocado los cuerpos calcinados para que los fueran a identificar. Pasó alrededor de una semana cuando a mi a mi hermano y a unos de mis tíos que se dedican a la cerrajería. Los llamaron para que hicieran cambio de las chapas, pero en la noche a ellos les tocó ir aproximadamente como eso de las 11, 11:30. Yo creo que he pasado de las 11:30 más o menos. Cuando ellos estaban haciendo su labor, escuchaban quejidos, escuchaban mucho ruido dentro del sitio, y poco antes de que se fueran, ya habían terminado su trabajo y se dirigían a la salida. Y mi hermano escuchó como un niño se quejó, lloró. Ellos lograron también escucharlo. Cuando siguieron caminando, nuevamente tocó escuchar el llanto o el quejido de una persona más grande. Y ese día todavía tuvieron que salir rápido porque precisamente estaba todo oscuro, que hasta de susto tuvieron que fumar un cigarro, porque el ambiente que se sentía ahí era muy pesado, independientemente de que escuchaban mucho ruido y se escuchaban los lamentos de gente.
Ok, muchísimas gracias. Ahora podemos platicar qué desierto hay, que en un lugar pues que ocuparon como una especie de anfiteatro, Gina, se queden ahí las energías, las presencias de algunos de estas personas desafortunadas o infortunadas porque encontraron una muerte muy abrupta, ¿no? Repentina.
Exacto. Hoy, hablando del tema de hoy, también existen los incrédulos que dicen, ay, ¿cómo va a ser esa leyenda del árbol? Pues no hay que tomarlo a la ligera, ¿eh? Esto lo dicen los habitantes de la región. Se dice que aquellos que se burlan de la historia o desafían al espíritu del árbol corren el riesgo de ser atormentados por horribles pesadillas durante semanas. Incluso algunos han reportado ver figuras desde sus ventanas tras visitar este sitio. Por esta razón, los vecinos prefieren mantenerse alejados del lugar cuando la luna llena asoma por el horizonte. Así es que, si tú no crees, mejor te reservas y no dices nada, porque si te burlas, puedes tener las consecuencias.
Ahí tú dices, si comienzas a especular o comienzas a decir algún chiste de esos que son como muy sarcásticos, pues ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado, porque suele suceder que de repente se hacen invocaciones de manera pues involuntaria. Y puede suceder lo que sea, ¿eh? Así que ten cuidado. Vamos a continuar.
Hola, Gina y Nacho. Buenas noches.
Hola, amigo.
Respecto al juego de la Ouija, o respecto al juego del Charlie, simplemente, bueno, como experiencia que tengo de demonólogo, es una manipulación del demonio que nos pone a nosotros esa curiosidad, ese interés por saber más allá, del otro lado, se puede decir así, qué hay más allá, qué espíritus hay. Eso es una trampa que hace el demonio para que precisamente tú les des derecho legal al demonio en tu vida, y pues pasen en tu vida cosas pues paranormales, que se muevan cosas, que empiecen a que tengas pesadillas, que normalmente de 3 a 6 de la mañana, que es la hora del demonio, empiece a manipular, que es la infestación de la casa, a moverse cosas, como lo había dicho. Normalmente en la Ouija o en esos medios aparece mucho el nombre del demonio Soso, que es muy manipulador. Y ese demonio, bueno, cualquier otro demonio te da otros nombres, que a lo mejor tú quieres contactarte con un pariente y pues se hace manipular que es tu familiar o que es cierta persona con quien quieres hacer contacto. Es una manipulación, lo vuelvo a repetir, lo que hace el demonio para poder que tú le des derecho legal a tu vida y te pasen cosas pues muy negativas, cosas paranormales, cosas muy muy feas, ¿no? Entonces pues yo lo que recomiendo es que pues que no abran puertas en su vida, porque es muy peligroso, realmente es muy peligroso. En la experiencia de muchos años que he tenido, que he podido ayudar a personas de salir de esa situación, es muy es muy peligroso y es muy fuerte. Creo que viene siendo lo que es, como decía, cuando ya haces lo que es el derecho legal, ya entra en tu vida, es la opresión, luego la infestación de la casa y finalmente viene la posesión, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con todo eso. Mi nombre es Eduardo Cruz y que tenga buenas noches.
Ok, saludos. Eduardo, muchas gracias.
Saludos desde Puebla, mi nombre es Eduardo. Quiero compartirles que tuve un sueño donde me decían que van a lanzar una bomba atómica en Medio Oriente. En mi sueño nada más escuchaba una voz, pero no lo veía. Por comentar la parte de mis sueños premonitorios, esto es solo algo de lo que he vivido. Entonces, Eduardo, queremos platicar contigo. Dinos si estás disponible y así lo haremos.
Claro, sí, por supuesto, dice nuestro amigo Getman. Acá en Mérida hay árboles de ceibo, donde comentan se aparece la Llorona, ya que de lo ancho que está el tronco, tiene formaciones de donde se esconde la oscuridad y cabe una persona, dice nuestro amigo. Debe ser espeluznante, mi estimado Getman. Gracias por estar aquí con nosotros.
Y también tenemos relatos que nos están mandando a través de texto. Dicen, no, yo no quiero contar relato, no quiero que me hable, no quiero audio, pero aquí se los cuento. También se vale. Soy Francisco Ríos, tengo 48 años. Hasta hoy me atreví a contarles cosas que muchos no lo creen. Me han pasado, he visto algunas situaciones que ahorita les voy a comentar porque llegó la pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Encuentra un tonto y encontrarás un tesoro. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Nos quedamos con el texto de Francisco. Él nos estaba diciendo que tiene varias experiencias que le han ocurrido y que normalmente no le creen. Ahora este es el momento que nos dice. Dice, tengo un relato de mi tía, de mi mamá y de mi papá del vecino. Bueno, hay algo extraño. Dice, personas que lamentablemente ya fallecieron. Yo vivo cerca del panteón. Cuando llegamos a la colonia nueva, a la Arboleda, nomás había dos familias viviendo. Cuando llegamos a la casa no había puerta ni ventanas, solo eran unas láminas de cartón, estaban apuntaladas con unos palos. En las noches, cuando estábamos durmiendo, se escuchaba como un pájaro muy grande. Se oía cuando llegaba la lámina de la casa como si pesara mucho. Cuando esa cosa se iba, se escuchaban unas alas muy grandes. Llegaba al cuarto donde dormimos todos mis hermanos varones. Éramos cinco. Dormíamos en el cuarto, pero lo más raro era que se para en la esquina del cuarto donde yo dormía. Cuando llega la lámina se sumía, era algo pesado. No sé qué era. Llegaba los días martes y viernes. Pero eso no era todo. Lo que pasaba en la casa también se escuchaba. Que si se arrastraba un cuero grande, y si como si unos burros corrían a media casa, también unas cadenas arrastraban, eso era todo el tiempo. Ahí no teníamos luz, teníamos una bombilla de gas hasta que se cansó mi mamá y trajo a unos pastores para que bendijeran la casa con aceite y por gracia de Dios todo eso se acabó. Se dejó de escuchar tantas cosas que oímos con ese pájaro y ya no volvió a ocurrir.
Mira, qué interesante. Pues así me gusta que nos escriban también todas esas anécdotas, las historias increíbles que han vivido. Vamos a escuchar.
Muy buenas noches, amigos peludomaníacos.
Saludos,
buenas
Alfonso.
Noches, Gina y Nacho, y a todos los peludomaníacos. Su amigo Alfonso Peña, acá desde Carta reportándonos. Amigos, les quisiera contar un relato que tenía. Bueno, fue lo que me pasó por ahí del año 2016. Creo que fue el 2017 ya, perdón. Y esto con respecto al viernes que estaban platicando acerca de las cosas que de repente en la electrónica, ¿no? En cosas extrañas que suelen pasar. Y bueno, platicaban Gina, platicaban también algunos peludomaníacos acerca de cómo la inteligencia artificial, o bueno, los algoritmos, ¿no? De Facebook, de YouTube o de los mismos teléfonos suelen interceptar, digamos que nuestros deseos, dichos, y lo transforman en algo comercial totalmente, ¿no? De quererte venderlo o luego lo que tú estás platicando y bueno, de toda esa cosa como cierto espionaje, ¿no? Comercial que existe y que bueno, es una mentira que todos sabemos que es real a final de cuentas, ¿no? Esta ocasión, amigos, les quería platicar algo que me pasó por ahí del 2017, 2018, fue antes de la pandemia. Yo trabajaba en una cartonera en San Citurbi de Guanajuato, queda aquí como una hora más o menos. Y bueno, como para nada más de introducción, a veces había ocasiones que teníamos mucho tiempo libre, no podíamos ya de plano hacer otra cosa porque ya habíamos acabado labores o porque estaba muy floja la venta o simplemente bajaba mucho el ritmo de trabajo, ¿no? Entonces teníamos que matar a... pues en otra forma el tiempo, ¿no? Picarnos prácticamente los ojos. Ya te cansabas de limpiar dos veces, tres veces tu lugar o bueno, tu departamento, por ejemplo, y no quedaba a veces más que pues, hacerse tonto uno en la computadora, ¿no? En la pantalla, enfrente de la pantalla. A veces pues era imposible, ¿no? Ponerse a platicar o a cotorrar porque pues teníamos cámaras y pues sí nos restringían en ese aspecto. Pero bueno, en esto, Gene Nacho, recuerdo yo, a ver, desde por ahí del 2005, 2006, haber visitado una página que estaba muy buena, no sé si la recuerdan ustedes o si alguna vez la escucharon, la vieron, o les han llegado también relatos de esta misma, ¿no? Había una página muy buena que se llamaba Tejiendo el Mundo, no sé si la recuerdan por ahí, estaba genial, a mí me gustaba mucho, ¿no? Antes de que se diera el boom, digamos, ¿no? Del móvil, del celular. En esta página, pues, podíamos leer muchos cosas sobrenaturales, ¿no? Que había, no sé, la montaña de los muertos en Rusia, lugares abandonados, cosas de extraterrestres, cosas de... que quedaron sin resolver, ¿no? A final de cuentas, en el mundo. Estaba muy buena la página, la verdad. Y en una de esas, me parece que esta página ya quedó en desuso, pero la página quedó ahí, no la eliminaron, simplemente quedó ahí en la posteridad, ¿no? En una de esas, un link dentro de esa página me llevaba a otra que, bueno, estuve yo picándole, digámoslo así, les repito, ya por ahí del año 2018, más o menos, donde hablaba de que se estaba volviendo un poco tendencia un fenómeno muy extraño que estaba pasando en la red, particularmente en el traductor de Google. En este traductor daban ejemplos, ¿no? De reportes alrededor del mundo de usuarios que lo habían utilizado, donde decía que, por ejemplo, en alguna combinación de lenguajes, digamos, no, para esto pues no eran los más comunes, no era inglés, no era japonés, no era alemán, no era italiano, no era español. Hablaban de, por ejemplo, pues de nigeriano a neozelandés, por ejemplo, de noruego hacia africans y cosas así. Las personas que los hemos utilizado, sabemos que está toda esa lista, ¿no? Para desplegar.
Ok, amigo, vaya. Interesantísimo esto. Hola, ¿quién tenemos en la línea? Buenas noches.
Buenas noches, soy yo, Andrés Valdés de Jalapa, Veracruz.
Bienvenido, mi querido Andrés. ¿Qué nos vas a platicar esta noche?
Mira, yo de chamaco sí voy a tener muchos sueños así premonitorios.
Sí.
Pero son así, no son bonitos, son feos.
¿Por qué?
A ver, ¿cómo qué?
Y tiene como 2 o 3 años. Sí. Si apenas me voy a dormir, cierro los ojos.
Sí, amigo.
Y veo, pues, ciertas visiones.
¿Cómo qué?
Como explosiones.
Explosiones. Muy bien. ¿Y esto qué significa para ti? ¿Cómo lo has interpretado?
Y y así, a veces veo explosiones así, como mucha gente quemándose.
Ajá.
Y yo lo atribuyo a una explosión nuclear.
Ah, ok.
Ah, tú nos mandaste el mensaje, ¿verdad? Exacto.
No. Lo que pasa es que el muchacho que les mandó el mensaje.
Ajá.
les dijo eso. Y yo me apoyo, concuerdo con él. O sea, yo parezco que tengo lo mismo.
Ok.
Oye, ¿y tú puedes identificar cuando los sueños son exactamente premonitorios, así como lo comentas, o cuando simplemente son sueños repetitivos? ¿Tienes alguna idea o has identificado cómo saber cuando son este tipo de sueños?
Sí, porque yo desde niño siempre he soñado que estoy en la noche y que veo el destello.
¿Y ese destello qué implica, mi amigo?
Así yo nos vio en aquel tiempo cuando era chico, no sabía qué era, ¿no?
Ajá.
Hasta después todavía, ahora sí, el muy sádico de mi abuelo me puso el anime de las bombas de Hiroshima y Nagasaki.
Ajá.
Hay un anime, una película especial en caricatura.
Sí.
Hay un manga. Ahorita no recuerdo cómo se llama.
Ajá. Uh-huh.
Pero ahí en ese momento supe que era.
Ok. Muy bien. ¿Y ahí?
Pero yo Pero así he soñado que estoy de noche y que veo el destello fuerte que entra por la ventana de la casa.
Uh-huh.
Así como flachazo.
Sí, como una imagen apocalíptica.
Ajá. Y que se siente como... O sea, es tanto la fuerza de la explosión que se siente como una especie como de temblor.
Vaya,
y que y que me asomo hacia la calle y veo a la gente que se está quemando, que va corriendo quemándose muy feo.
Está fuerte, ¿eh? Sí.
O sea, que se ve así el flamazo, como corre toda la ciudad.
Vaya, es un sueño que yo me imagino, por lo realista, te deja a ti como pensativo, ¿no?
Pues la verdad sí.
O te inquieta.
A veces ya cuando despierto, así, todo sudando,
uh-huh.
Pues ya no sé si estoy despierto, sigo durmiendo.
Ah, caray. Oye, amigo.
Ya me quedo con la duda. Ajá. ¿Sigo vivo o ya me morí?
No, pues definitivamente estamos aquí en la misma dimensión. Por lo menos no sé si ambos o todos los que estamos aquí presentes seguimos en esta o estamos en la otra.
Ajá. Y y aparte de eso,
uh-huh.
Aparte de esto, de eso, he soñado también mucho que explotan antes de eso. Explotan los volcanes.
No, como una especie de aviso.
Que se conecta. Ándale, que se conecta los volcanes que tienen allá ustedes. Uh-huh. En el Valle de Mixco, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl.
Sí.
La Malinche, que se conecta con el amigo que tengo aquí, con el Pico de Orizaba.
Sí, señor.
Y con el cofre que tengo aquí cerca.
Uh-huh.
Que está allá al mismo tiempo. O sea, que se conecten.
Sí.
Por cuestiones de hora. Por cuestiones de hora. Primero una hora explota uno, luego el otro, hasta que llegan acá. Se conectan.
Pues quién sabe si todo esto tenga que ver con ese famoso anillo de fuego, ¿verdad?
Sí.
Que recorre gran parte
de América. ¿Quién sabe cuánto vaya a pasar?
Uh-huh, claro. ¿Y si es que va a pasar?
¿Y si es que va a pasar? Uh-huh. Pero últimamente... sigo soñando lo mismo, pero ya me sueño anciano, viejito.
O sea que esto podría significar que va a pasar dentro de algunos años.
Ajá, sí, pues ya en aquel tiempo me soñaba chiquillo, pero ahorita ya me sueño, pero yo ya viejito. Me sueño como ya de 80.
Bueno, pues entonces tomémoslo así, tomemos como que pudiera ser una imagen catastrófica, apocalíptica, pero que pues todavía no está muy, muy próxima esta realidad, ¿no? Alterna.
La explosión nuclear,
sí.
La sueño, pero sueño la ciudad, pero no es ninguna, puedo asegurar que ninguna ciudad de las que sueño es de México.
Uh-huh. Okay. Bueno, pues
a México no le va a pasar nada.
Eso
es. A México lo único que le va a llegar es un poquito la
ceniza,
la radioactividad.
Ah, radioactividad.
O sea, Dios. Ah, sí, de la explosión nuclear.
Sí.
Lo que sí nos va a afectar aquí a México,
¿qué?
Es lo otro, lo de los volcanes.
Ajá, okay.
O sea, son dos visiones diferentes.
Sí, sí, así lo entiendo, mi amigo. Exacto.
La de México y la, o sea, los volcanes y la explosión nuclear. O sea, yo cuando sueño la explosión nuclear, sueño que estoy como una especie de edificio alto.
Ajá.
O sea, me sueño como en alto, como que estoy ahí, pero a la vez como que no estoy.
Muy bien.
O sea, a lo mejor es mi espíritu que viaja.
Puede ser, amigo.
Y que veo todo desde arriba.
Uh-huh. Okay.
Pero las ciudades que yo sueño, que son afectadas por esa dichosa explosión nuclear, son la de los Estados Unidos, las de Londres,
uh-huh.
o sea las de Estados Unidos, las de Inglaterra, Francia y Alemania, Italia y Rusia.
Okay.
Y las de China.
Uh-huh.
O sea, sueño que todas esas estructuras de allá se caen, se queman y que va la gente corriendo, quemándose.
Ok, amigo. Muy bien. Pues interesante tu comentario. Nos vas a dejar pensativos. Y no sé si quieras agregar algo más.
Pues no, aquí lo que sí va a pasar todo temprano es el megaterremoto que va a pasar. Que va a abrir un socavón grande, un agujero grande allá en la Ciudad de México.
Sí.
Y después del gran terremoto ese,
sí,
es cuando se van a detonar todos los volcanes.
Una reacción en cadena, ¿no?
Exactamente.
Bien, amigo. Pues vamos a
y
ver.
Lo más chistoso, uh-huh. Y lo más chistoso, que yo le platiqué a mi mamá, nunca le había platicado eso. Y mamá me confesó, cuando era chica ella, soñaba lo mismo.
Ah, o sea, es algo hereditario.
Pues sí.
Ok.
Pero ella nomás soñaba que explotaba el pico.
Uh-huh.
Dolizaba.
Sí.
Pero yo le dije a mi mamá, sí, pues tú nomás soñabas que explotaba el pico. Pero yo sueño que explotan todos los canijos estos amigos.
Ay, bueno, esperemos que este no sea especialmente premonitorio.
No, espero que sea, yo no sé, unos 40, 50 años, no ahorita.
O más, ¿no?
Sí,
en sería unos 100. Mejor que fuera, no, en unos 500, ¿no?
Ándale, mejor.
Pues sí, amigo. Bueno, pues de cualquier manera, ante la madre naturaleza no podemos hacer nada. Donde sí podemos trabajar es en la otra parte, eso de una explosión nuclear, porque pues ahí tiene injerencia el ser humano. Entonces ahí es donde sí podemos hacer algo, tal vez moviendo conciencias, tal vez renunciando a la soberbia, no lo sé, mi amigo, porque es algo complicado. Y tú sabes que si dicen que cada cabeza es un mundo, imagínate, cada familia,
pues sí,
es un universo. Y luego, pues imagínate, sí, cada país.
Bueno, lo de la bomba, lo de las guerras nucleares y bombas nucleares, se puede arreglar de una sola forma. ¿Cómo se puede arreglar? Ponernos todos en comunión y en oración con el Creador.
Ajá. Bien. Buena propuesta. El asunto, o sea, es que todos piensen igual que tú.
Pues sí, o sea, robarle al Padre Eterno, al Padre Yahweh, o como lo llamen los demás, que es el mismo Dios.
Sí.
El Padre Yeshua, que es el mismo Jesucristo, muchos lo conocen como Jesucristo.
Ajá.
O sea, ponerle todo, pedirle todo en nombre de su hijo, para que no pase, pues ya, pues nada, ¿no? Que nos tenga piedad y misericordia de nosotros, ¿no?
Sí, amigo, que así sea.
Y del mundo entero.
Exacto. Pues sí, amigo, pues ya ahí nos dejas el mensaje. Ojalá que estas palabras que estás diciendo pues repercutan en algunas mentes que de repente se comportan de una forma increíble, ¿no? Estamos viendo hoy por hoy en el mundo un brote de violencia en todos lados, no solo aquí en México, en Estados Unidos, en otros países, mismo Israel, Palestina, o sea, hay un poco de descontrol, y eso es lo que a muchos les puede generar miedo, pensando precisamente en estas imágenes o escenas apocalípticas, amigo.
Ahora, yo no entiendo por qué están peleando. Si son hijos del mismo Dios, palestinos y israelitas.
Así es. Pues sí.
O sea, si nos vamos a cuestiones bíblicas, pues los palestinos también descienden de Abraham.
Claro.
Que son los hijos de este, no me acuerdo cómo se llamaba,
Ismael.
Ándale, de Ismael, ya ve que lo corrió con su mamá Agar, ¿no?
Correcto.
O sea, no es posible cómo están los hijos, los entre hermanos, la misma familia, se estén peleando. O sea,
pues a ver, amigo, hay que entender eso. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo explicamos? Imposible.
Es algo que yo pues no entiendo. ¿No? Es algo que nadie, yo no entiendo.
Nadie
no
entendemos, posible. Mi querido amigo. Pues mi querido Andrés, nos tenemos que ir, amigo. Te agradezco bastante que te hayas puesto en comunicación con nosotros.
Sí, es que ahorita me acordé de eso, porque órale, yo justamente cuando este muchacho estaba hablando de eso.
Sí.
Yo cerré los ojos y vi eso.
Ok.
Otra vez vi la super explosión.
Sí, perfecto, mi querido.
Gracias por reportar.
Andrés, pues con eso nos quedamos, amigo.
Bueno, que pase bonita noche. Que Dios bendiga y mañana y siempre.
Hasta luego. Que tengas bonita noche.
Luego.
Y pues. Igualmente. Ahí está, Gina, nos vamos.
Agradecemos tu presencia y tu participación. Mañana vamos a tener nuevamente una cita. Mientras tanto, que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows that more projects mean more tools. For a limited time, new and existing MyLowe's Rewards credit card members can get 12-month special financing on purchases of $299 or more, in-store and online. Don't wait to get the things you need. Get special financing today. Lowe's. We help. You save. Now through August 27th, choose 12-month special financing on purchases of $299 or more. Offer subject to credit approval and cannot be combined. Minimum monthly payments required. See store or Lowe's.com for details.